Saludos a todos. Hoy vamos a continuar con el capítulo 1 de Un Pacto Fiel. La restauración de todas las cosas. Bueno, entonces esto es lo que dice el pastor Walter. Solo recuerdo haber dado este estudio una vez, años atrás, en Kansas, Estados Unidos. En ese tiempo había surgido una controversia entre algunos creyentes sobre si el concepto de ser miembro de la iglesia era un concepto importante o no. En ese mismo instante, no tenía una respuesta concisa. Y como era el evangelista en ese momento, les dije que regresaría con algunas respuestas. Así que me postré e inquirí ante el Padre Celestial en su divino trono por dirección y le pedí en oración por esta inquietud. Y esa misma noche me dio unas respuestas. Al día siguiente compartí con ellos esa inspiración y le fue satisfactoria a todos aquellos que habían entrado en la discusión. La discusión terminó y al concluir la reunión alabamos al Padre Celestial por su oportuna intervención y por la sabiduría que nos dio por medio de su palabra. Desde ese momento no he tenido ocasión de volver a retomar estos estudios. Sin embargo, en febrero del 2001, la inquietud sobre si el concepto de membresía en la iglesia seguía siendo un asunto relevante para estos últimos días, volvió a surgir nuevamente entre los miembros adventistas del séptimo día de la creación de la congregación de Guys, Tennessee. Le pedí en oración a Yahweh si él veía la necesidad de que yo compartiera algo al respecto, y él comenzó a revelarme nueva iluminación en las Escrituras y a mostrarme verdades adicionales, relacionadas y complementarias al entendimiento que me había dado anteriormente. Y quiero compartir estas cosas con ustedes y con aquellos que estén escuchándonos por internet o que lean en un futuro estos estudios, para que así todos tengamos un mismo y mejor entendimiento de lo que Yahweh quiere que sepamos al respecto hoy. Primero que todo, es muy vital que hagamos memoria de dónde hemos venido y de qué antecedentes hemos provenido todos en nuestras vidas pasadas. Muchos de nosotros tienen antecedentes religiosos, otros de nosotros no los tienen, y otros han salido de las ciencias o religiones ocultas. Hemos provenido de muchas y variadas experiencias. Yo personalmente fui criado como un bautista sureño, es decir, sur de los Estados Unidos, y aprendí ciertos errores y falsedades sobre el entendimiento del sabbat, el estado de los muertos, el infierno, el carácter del padre y el hijo, y muchas cosas más. Pero el ir estudiando la Biblia a través de los años me sacó de todos estos errores. Y muchos de ustedes, me imagino, también tuvieron ideas o áreas en sus vidas que tuvieron que desaprender y corregir. Tuvieron que obtener nueva información, un entendimiento nuevo y claro para poder encontrar la verdad y vivir de acuerdo a ella. La Biblia nos dice en Hechos capítulo 3 que existe un tiempo de refrigerio. Habrá una restauración de todas las cosas sagradas. No nos dice cuándo será este tiempo exactamente y no nos dice por cuánto tiempo durará. Estoy leyendo de la versión inglesa King James, la cual es la versión más apropiada para leer este pasaje. Empecemos entonces con el versículo 19 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, que dice: Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes predicado, a quien ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. de que habló Dios por boca de todos sus santos profetas, que han sido desde el principio del mundo. Al recordar la historia de la Iglesia, vemos el surgimiento y la formación de la Iglesia apostólica. En realidad, tuvo sus orígenes cuando Yahshua aún estaba vivo y cuando tenía a sus 12 discípulos consigo. Él los llamó a salir de la sinagoga, del sistema religioso judío de la época, y los sacó de allí para poder enseñarles de forma pura y libre de todas esas confusiones que habían en esa época. Y después de su muerte y resurrección, la Iglesia apostólica continuó. Esta iglesia separó la fe de Yahweh de las tradiciones y prácticas judías que habían sido añadidas por mandamientos de hombres y tradiciones, preservando así una doctrina pura con una clara comprensión de la obra del Mesías, de su carácter y un claro entendimiento sobre la salvación por gracia a través de la fe. Veamos el siguiente pasaje. Así que vayamos allí. Efesios capítulo 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En la Iglesia apostólica, el entendimiento de la ley y el evangelio estaban en perfecto equilibrio. Y los miembros tenían un buen y claro entendimiento sobre la voluntad de Yahweh para sus vidas. Las buenas nuevas fueron llevadas a los gentiles, y estos a su vez comenzaron a adherirse a la Iglesia apostólica, la cual era predominantemente judía al principio. Al pasar el tiempo, si usted le sigue el rastro a la historia de la Iglesia, Satanás plantó cizaña entre el trigo y poco a poco se fue produciendo un alejamiento, entre paréntesis, apostasía de la verdad bíblica. De hecho, Pablo le advierte a los tesalonicenses que ese día, o la segunda venida de Cristo, no vendría a menos que se manifestara primero esa apostasía y se revelase el hombre de pecado. Bueno, sabemos que en el año 538 después de Cristo surgió el papado, específicamente el oficio del papado, y la Iglesia Católica Romana fue establecida como resultado. Para este tiempo, muchas de las doctrinas puras de la Iglesia Apostólica ya estaban olvidándose y desvaneciéndose por completo y siendo reemplazadas junto con una mezcla de falsedades juntas con verdades, es decir, una confusión. A través de las edades oscuras, durante los 1260 años posteriores, el papado gobernó, y durante esos años el evangelio y sus santos principios fueron menospreciados y puestos a un lado, hasta que ciertos hombres como Martín Lutero, John Wesley y muchos otros más, que podríamos llamar como los reformadores, salieron de esa tenebrosa oscuridad y comenzaron a tener dificultad en aceptar la institución papal y las doctrinas de la Iglesia Católica Romana junto con sus tradiciones, ya que esa institución y sus doctrinas, es decir, las doctrinas de la época, no concordaban con la Biblia. Por lo tanto, estos hombres comenzaron a protestar y a enseñar a otros contra la Iglesia establecida de la época. Finalmente, tuvimos una separación. Los reformadores separaron, pero no porque quisieron, sino porque la Iglesia católica no estuvo dispuesta a aceptar ni arrepentirse de ninguna de esas verdades bíblicas y de sus acciones. Así que los reformadores se tuvieron que separar porque ellos tampoco iban a abandonar la verdad bíblica. Así que finalmente se separaron de la membresía de la Iglesia católica y de allí en adelante se dispersaron por toda Europa y fueron formando varios tipos de denominaciones como los luteranos, los metodistas, los anabaptistas, los valdenses, y así sucesivamente surgieron otras denominaciones más adelante. Finalmente, en los años 1800, Aconteció un gran despertar. Un gran despertar en los Estados Unidos de América. Y alrededor del mundo comenzó a ocurrir durante los años 1830 y 1831. El cual fue conocido como el Gran Movimiento Adventista. Porque había fieles estudiosos de las Escrituras que habían reconocido las profecías de Daniel y Apocalipsis relacionadas con el segundo advenimiento de Cristo y decían, el regreso del Mesías es inminente y necesitamos poner la casa espiritual en orden. Este movimiento adventista dio comienzo al espíritu de los tiempos de refrigerio. Este fue el principio de lo que más adelante se convertiría en la restauración de todas las cosas, en lo que más adelante se convertiría. Pero esta restauración tenía que iniciarse con el restablecimiento de la doctrina de la segunda venida de Cristo. Es decir, esta enseñanza motivó todas las demás. El hecho de que Él vendría personalmente por su iglesia y así la doctrina se esparció por todo el mundo y fue recibida agradecidamente por los miembros interesados de cada denominación cristiana. Estamos hablando de los 1830, 1831 y un poco más adelante. Eventualmente, este movimiento adventista terminó en la formación de la conocida Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sin embargo, la siguiente pregunta sale a colación. En este tiempo de refrigerio, en este tiempo de restauración, ¿qué es lo que fue restaurado y a través de qué medios? Bueno, la verdad siempre ha sido restaurada por medio de un cuidadoso estudio de las Escrituras y por una ferviente actitud de oración durante estos estudios bíblicos por personas que escudriñan humildemente las Escrituras y que llegan a un entendimiento del conocimiento de la verdad. Entonces, ¿qué ha sido restaurado? Antes de darles una lista de estas cosas, quiero compartir con ustedes que la Iglesia Adventista del Séptimo Día suspendió su búsqueda y fervor por la completa restauración de estas verdades y cerró su puerta a la nueva luz que brillaba del trono celestial al abandonar la reforma y conformarse con lo que habían hecho, la cual había sido encomendada por nuestro Padre Celestial. Pero ahora, esa nueva reforma es conocida como la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Creación. Sí, aún existen otros reformadores que están por allá fuera en el mundo y que aún no han llegado a ser parte de nuestra membresía por falta de oportunidad. Podríamos considerarlos como otras tribus de Israel. Nuestra membresía en esta iglesia es considerada como una tribu en Israel, una tribu de la última reforma. Preguntémonos entonces, ¿qué ha sido restaurado? Y profundicemos sobre estas cosas. Vemos que el canal o instrumento por el que la mayoría de estas verdades fueron restauradas, Dios lo hizo por medio del gran movimiento adventista. Y después de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y de otras tribus adventistas del Séptimo Día que bifurcaron cuando la Iglesia Adventista del Séptimo Día abandonó su cometido. ¿Qué se ha restaurado? Número 1. Los nombres del Padre y del Hijo y la verdad sobre la naturaleza de la Deidad. ¿Existe una Trinidad? Es decir, ¿es la doctrina de la Trinidad la verdad sobre la naturaleza de la Deidad? ¿Es perfectamente y 100% verdad? ¿Es la doctrina central de la Iglesia Católica Romana la verdad, tal como es enseñada por ellos y como ha sido aceptada por muchas de sus hijas? Nosotros decimos, no, no es la verdad. La Trinidad no consiste en negar que haya un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, no. La Trinidad, según la doctrina católica romana, consiste en otras cosas que no son bíblicas. Vayamos a las Escrituras para ver quiénes tienen nombres propios. Proverbios 34. Si la Trinidad fuera verdad, tal como la enseña la Iglesia Católica, el Espíritu Santo también tendría un nombre propio. Pero Proverbios nos da la clave para este entendimiento. Proverbios 34. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes? En los tiempos de refrigerio, hemos llegado a darnos cuenta, por medio de un intenso estudio de las Escrituras, que el nombre del Padre es Yah o Yahweh. Otros lo llaman Jehová, Yahvé, Yahvá, Yahuwah, pero los manuscritos señalan que Yah, conocido como J-A-H en las versiones latinas, porque la J en el español antiguo sonaba como una I. Así que los manuscritos señalan que Yah es su nombre. El Salmo 68:4 señala esto y demuestra que la primera parte del nombre es suficiente para identificar al Padre. De hecho, todos los grupos de creyentes del mundo entero que saben sobre este Creador también saben pronunciar la palabra Aleluya, alabado sea Yah. En inglés y en español decimos alabado sea el Señor. Hemos llegado a entender que el Padre y el Hijo tienen nombres propios y que ellos desean que nos refiramos a ellos por sus nombres. Veamos Apocalipsis capítulo 3 versículo 12 como ejemplo del Nuevo Testamento. El Salvador es quien habla y dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios o mi Padre y escribiré sobre él mi nombre nuevo. Aquí termina la cita. Aquellos que venzan el pecado van a tener tres nombres escritos, el nombre del Padre, el nombre del Salvador y el nombre de la ciudad del Padre, la cual es Nueva Jerusalén. Y por supuesto, el nombre del mismo Yahshua. No existe un nombre propio alguno para el Espíritu Santo. Hoy no vamos a espaciarnos sobre la doctrina trinitaria o no trinitaria. Pero el entendimiento no trinitario ha vuelto a nosotros. Recuerden nuevamente, reconocemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero si ustedes desean estudiar este tema en otro día, podrán darse cuenta que la doctrina de la Trinidad no consiste solamente en reconocer que hay tres potestades. Nosotros no tenemos problema con eso, pero la Trinidad enseña otras cosas. Así que hoy no vamos a espaciarnos sobre la doctrina trinitaria o no trinitaria. Pero el entendimiento no trinitario ha vuelto a nosotros de nuestros padres de la fe, del adventismo histórico y de los patriarcas y profetas de las Escrituras. Y ha sido restaurado en su respectivo entendimiento y lugar como fundamento de la verdad. ¿Qué otra cosa ha sido restaurada? En Daniel 7:25. Necesitamos ir allí. Y estoy yendo un poco rápido. Por favor, tomen notas y así podrán volver a sus apuntes cuando concluya este estudio. Daniel 7:25, que habla del anticristo, ese poder papal, dice: y el anticristo hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá o perseguirá. Y pensará en mudar los tiempos señalados y la ley. Bueno, la palabra en hebreo para tiempos son tiempos señalados. Entonces pensará en mudar los tiempos señalados y la ley. Y entregados serán en su mano hasta un tiempo, tiempos y el medio de un tiempo. Sabemos que la interpretación profética de la cual esta profecía habla trata de los 1260 años de dominación papal y advierte que ese poder a través de su oficio hablaría palabras contra el Altísimo en forma de blasfemias. Ahora, si no saben qué es una blasfemia, pues podríamos hacer otro estudio aparte, pero en resumen es el decir ser igual a Dios. En el caso de Cristo, Cristo no fue un blasfemo porque en realidad era el Hijo de Dios y era uno con Dios. Pero todo aquel hombre que no sea Cristo que diga ser igual a Dios Es una blasfemia. Así que hablaría contra el Altísimo en forma de blasfemias contra Yah el Padre y su Hijo Yahshua. Este poder perseguiría o afligiría a los santos del Altísimo y pensaría en cambiar los tiempos señalados y la ley. Ahora bien, la ley, si este poder cambió los tiempos y la ley del Todopoderoso, eso significa que en estos últimos días los tiempos señalados y la ley de Dios necesitan ser restaurados. Entonces, ¿cuáles son esos tiempos y esa ley que necesitan ser restaurados? Bueno, en Levítico 23, no iremos allí, pero usted puede leerlo en su casa, pues en Levítico 23, en todo el capítulo, podrá encontrar los tiempos señalados y sagrados del Todopoderoso. Estos tiempos señalados son los tiempos que apartó el Todopoderoso para su adoración y para que su pueblo llevase a cabo santas convocaciones y que nunca han sido cambiadas, aunque el sistema católico romano las haya reemplazado por otras fiestas y otro calendario. Sin embargo, estos tiempos señalados han sido restaurados por el pueblo de Yah. En Colosenses 2:16 leemos sobre los días de fiesta anuales. Leemos sobre la festividad mensual de luna nueva, es decir, a veces se le dice el primer día del mes, pero en realidad es la luna nueva. Y leemos sobre el sabbat semanal, refiriéndose al sabbat semanal. Todos estos tiempos, entre comillas, han sido restaurados por el pueblo de Yah. Estos son tiempos santos. Hay muchos ejemplos de cristianos del Nuevo Testamento, aún de los cristianos gentiles, que guardaron las fiestas y también se relata en la historia eclesiástica. La continua observancia de estas fiestas o festines anuales se puede demostrar fácilmente. Hemos incluido aquí un breve testimonio de Polícrates, un obispo de la iglesia apostólica primitiva en Éfeso, antes de que se formase el concilio de Nicea. Este cambio de los tiempos señalados y la ley de Dios fue hecho 3 siglos más tarde y posterior a la crucifixión del Salvador. 3 siglos más tarde y posterior a la crucifixión del Salvador. Ya que los líderes religiosos transigentes de la época estaban intentando trasladar la celebración de la muerte y resurrección de Cristo del tiempo señalado de la fiesta de la Pascua o fiesta de los panes sin levadura al domingo de Pascua durante el tiempo de su Semana Santa. Cuando digo de su Semana Santa, es de la Semana Santa que ellos escogieron. Entonces Polícrates dice lo siguiente: nosotros observamos el día genuino, ni le agregamos a eso ni tomamos de allí, porque en Asia grandes luces han dormido, es decir, grandes hombres de Dios, los cuales se levantarán de nuevo durante el día de la manifestación del Señor, en el cual Él vendrá con gloria del cielo y levantará a todos los santos. Y cuando dice todos los santos, hay 2 puntos y menciona los siguientes nombres. Felipe, uno de los 12 apóstoles que duerme en Hierápolis, y sus 2 ancianas hijas vírgenes. Su otra hija, también, que habiendo vivido bajo la influencia del Espíritu Santo, ahora igualmente descansa en Éfeso. Es más, Juan, que se recostaba sobre el pecho de nuestro Señor, que también fue un sacerdote, y lució en la frente la placa de oro sacerdotal, ambos, mártir y maestro, está enterrado en Éfeso. También Policarpo de Esmirna, obispo y mártir, y Traseas, obispo y mártir de Eumenia, que duerme en Esmirna. Porque mencionar a Sagaris, obispo y mártir, que duerme en la Odisea. Además, el bienaventurado Papiros y Melito, que vivió totalmente bajo la influencia del Espíritu Santo, que ahora descansan en Sardis, esperando el episcopado del cielo, en el cual Él se levantará de los muertos. Todos estos observaron el 14º día del mes, es decir, el 14 día del mes de Nisan, como el inicio de la fiesta pascual, según el Evangelio, sin desviarse en ningún aspecto, sino siguiendo la regla de la fe. Además, yo, Polícrates, que soy el menor de ustedes, según la tradición de mis parientes, algunos quienes yo he seguido, porque 7 de mis parientes fueron obispos y yo soy el octavo. Mis parientes siempre observaron el día cuando el pueblo judío apartaba la levadura. Yo, por lo tanto, amigos míos, ahora tengo 65 años en el Señor, que habiendo conferido con los hermanos por todo el mundo y habiendo estudiado el todo de las Sagradas Escrituras, no estoy en nada alarmado en aquellas cosas con las cuales soy amenazado para intimidarme, porque aquellos que son más grandes que yo han dicho: nosotros debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Historia de la Iglesia, The History of the Church, Eusebio, página 171-172. Así que los nombres santos y los tiempos sagrados han sido restaurados. Pero ¿qué hay con respecto a las leyes? ¿Hubo alguna ley o más de una que haya sido cambiada o abolida? Sí, las hubo. Los 10 mandamientos fueron alterados por el sistema católico romano y durante el gran movimiento adventista, el mandamiento del sábado fue restablecido en su lugar correspondiente como parte de los 10 mandamientos. Y el mandamiento contra la fabricación y adoración de imágenes fue restaurado en su correcta aplicación. Leyes de salud. ¿Qué hay con respecto a las leyes relacionadas con los alimentos limpios e inmundos? ¿Qué debemos comer? Debemos consumir lo limpio y evitar lo impuro o lo inmundo, lo que nos haga daño. Encontramos esto en Levíticos capítulo 11, versículo 2. ¿Qué hay con respecto a la ley contra el consumo de sangre? Leamos algunos de los siguientes pasajes. ¿Saben que aún hoy la gente sigue comiendo bistecs y hamburguesas en 3/4 o con sangre incluida? Los cristianos hacen esto hoy, aunque la Biblia lo condena. Leamos pues al respecto en las Escrituras, empezando por Génesis capítulo 9, versículo 3 y 4. Todo lo que se mueve y vive, o será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Este mandamiento fue dado desde el principio. Yahweh les prohibía a sus hijos que consumieran sangre. Ellos no debían comer carne con su sangre. Esto se declara nuevamente en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, 20 y 29. Bueno, antes de continuar con este pasaje, dice el presentador: si algunos son tentados a pensar y a decir que el Antiguo Testamento fue abolido, veamos entonces Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 20. Este relato sucede después del Concilio de Jerusalén de la Iglesia Apostólica, donde tenían que tomarse algunas decisiones con respecto a lo que debían decírsele a los gentiles nuevos en la fe. ¿Qué se les iba a enseñar a los gentiles? En el versículo 20 dice: sino que les escribamos a ellos, a los gentiles, que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de estrangulado y de sangre. Y después dice en el versículo 29, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de estrangulado y de fornicación, cosas de las cuales, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Es decir, pasad la información bien o pasarla bien. Quiero regresar ahora al versículo 21. En el versículo 20 se comenta sobre lo que se requeriría de los nuevos conversos gentiles, pero entonces, enseguida, en el versículo 21 dice, porque Moisés, desde los tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada sabbat. En otras palabras, un nuevo converso o un nuevo gentil injertado a la fe del Mesías, se le requería observar estas cosas. Pero el concilio decidió no sobrecargarlos con más requerimientos porque los gentiles aprenderían de todas estas cosas mientras escuchasen los libros de Moisés cada sabbat en las sinagogas. Los gentiles debían aprender la manera correcta de hacer todas las cosas, pero poco a poco. ¿Lo ven? Poco a poco. Pues no era sabio sobrecargarlos de un montón de prácticas o verdades al mismo tiempo. Sin embargo, el pueblo remanente de Dios ya conocía y practicaba estas cosas naturalmente. Pero los gentiles que eran nuevos en la fe y que no tenían antecedentes judíos, que no conocían todas estas verdades, necesitaban un poco de tiempo para irlas aprendiendo cada sabbat en las sinagogas, donde se leía los escritos de Moisés. Y así, poco a poco aplicarían en sus vidas toda nueva verdad que aprendiesen de los libros de Moisés. Esto sucedió en una edad muy temprana de la Iglesia Apostólica. Así que hoy consideramos que ciertas carnes son dañinas para nosotros porque son una amenaza para nuestra salud y bienestar. Y no debemos consumir ninguna carne que aún tenga sangre en ella. Los judíos tienen un proceso al cual le llaman kosher, en el que ellos extraen la sangre de la carne, y muchos de los consumidores de carne no disfrutan la carne kosher porque carece de sabor. Bueno, yo en lo personal no he tenido la oportunidad de comer carne kosher. Hay otras leyes de salud que han sido restauradas. Pero antes de que esas leyes pudieran ser restauradas, algo más tenía que restaurarse primero. ¿Qué era eso? El entendimiento correcto de los dones espirituales. Como han visto, algunas de las iglesias han menospreciado por completo los dones espirituales. Y dicen que cuando el libro de Apocalipsis fue revelado, ya no quedaban más dones espirituales. Así fue como me enseñaron en la iglesia bautista. Es decir, no habrán más profetas, no habrán más sanaciones milagrosas. Pero hay otras iglesias que van al otro extremo, las cuales hablan en lenguas y hacen todo tipo de cosas para intentar probar que ellas han recibido el Espíritu Santo, llegando a una posición extrema. Por lo tanto, la verdad de los dones espirituales tenía que restaurarse a su entendimiento correspondiente y reconocimiento, claro. ¿Y qué ocurrió durante el gran movimiento adventista? Un profeta fue llamado y el nombre de ese profeta fue Elena G. Harmon, quien llegó a ser después la hermana Elena de White. Ella recibió inspiración del don de profecía, y a través de ese don del Espíritu, la Iglesia Adventista recibió instrucción sobre salud. Tomando en consideración el principio bíblico que está en las Escrituras, la hermana White extrajo de allí las 8 leyes de salud, y hoy tenemos un acrónimo que en inglés comprendes estas ocho leyes o principios con cada una de sus letras. Y se escribe New Start. New Start. Nuevo comienzo. New, pues empieza con la N, ¿no? Y la N representa la buena nutrición. La E, New, la E que sigue representa el ejercicio saludable. La W significa suficiente agua, tanto pura, ¿no? Y tanto por dentro como por fuera del cuerpo. Start, la S, representa solearse considerablemente durante la semana, es decir, recibir buen sol, pero pues en las horas sanas, ¿no? La T nos invita a la temperancia o al dominio propio. La A, start, representa el respirar profundamente, aire puro y fresco. La R nos apunta hacia el reposo, un buen descanso, tanto físico, el cual incluye el séptimo día de reposo semanal, como la confianza en Dios. Bueno, y la T es la confianza en Dios, confianza en el Padre y en el Hijo. Es decir, ahí están incluidos tanto el reposo físico como el reposo espiritual de confianza. Estas ocho leyes saludables fueron traídas a nuestra atención por la inspiración del Espíritu de profecía de Dios y provocó el mensaje de la Reforma Pro Salud, el cual motivó la construcción de un gran sanatorio que el Dr. Harvey Kellogg administró por un tiempo. Personas de todo el mundo iban a ese sanatorio para ser sanadas en esas épocas. Las primeras tiendas y almacenes naturistas que existieron en los Estados Unidos fueron tiendas de propietarios adventistas del séptimo día. Todo esto fue motivado por la instrucción del Espíritu de profecía, el cual fue restaurado y proveído al pueblo de Dios de la época. Hubieron otras cosas que también fueron restauradas y que estaban relacionadas con la ley eclesiástica, es decir, con la iglesia. Durante los años de la Reforma, los reformadores comenzaron a llamarse protestantes. Si usted le pregunta a varias personas hoy en día, ¿quién es un protestante? Muchos le responderán un sinnúmero de cosas. Creo que si usted recurre al diccionario, dirá algo como alguien que protesta contra la Iglesia Católica Romana o algo parecido. Pero eso no es lo que significa un protestante. Un protestante es alguien que cree en dos puntos cardinales de doctrina. Número uno, como cristianos protestantes, creemos que en asuntos relacionados con convicciones religiosas o de fe, la conciencia del individuo o de la persona toma preeminencia sobre el juicio o mandato de un magistrado civil. En asuntos de religión, la conciencia del individuo es de más valor que la decisión o mandato de un magistrado civil. Número 2. Como cristianos protestantes, defendemos que la palabra de Yah, las escrituras, tienen mayor autoridad sobre las decisiones o concilios de iglesias. En otras palabras, la palabra de Dios mantiene preeminencia y prioridad sobre la autoridad arbitraria de iglesias en apostasía. Estos dos puntos cardinales son los que definen al verdadero protestantismo. Si usted no cree en esos dos puntos cardinales, entonces no es un protestante. Sí, ellos protestan activamente contra los males de la Iglesia Católica y el papado, pero hoy, como adventistas protestantes, también debemos protestar contra los malignos principios que la misma Iglesia Adventista del Séptimo Día de hoy está practicando, pues sus líderes y miembros han abandonado los principios del protestantismo. La Iglesia Adventista era la última, bueno, en los 1800 fue la única iglesia protestante que había quedado, pero ahora en estos tiempos ya no lo es. Sus líderes y miembros han abandonado los principios del protestantismo, tanto en sus prácticas, en sus acciones, en sus procederes. En las iglesias de la Reforma Había un entendimiento claro sobre el sacerdocio de creyentes. ¿Ha escuchado usted esa frase antes, el sacerdocio de creyentes? ¿Había acaso personas en puestos de autoridad gobernando sobre otros miembros? Yahshua dijo, mas vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Mateo 23:8. Leamos al respecto en 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un sacerdocio de creyentes. No debe haber ni siquiera un miembro de la iglesia señoreando o tratando de señorear sobre otros hermanos o hermanas. Todos somos iguales ante Cristo. Ni siquiera hay discriminación para Cristo entre varones y mujeres con respecto a su valor como seres humanos. Es decir, en cuanto a dignidad humana, no hay distinción entre varón y mujer, dice Gálatas 3:28. Aunque sí hay distinción en los diferentes roles que practican y que a cada uno se les dio. Pero en cuanto a dignidad y valor humano, no hay distinción ni prioridad entre varones y mujeres. Todos somos de igual valor para Cristo. Este entendimiento ha sido restaurado como una postura santa, un sacerdocio santo. Nosotros, como adventistas del séptimo día de la creación, hemos restaurado unas cuantas cosas más. Una de ellas es el modo y la manera en que debe ejecutarse la ordenanza del bautismo. Ustedes han sido testigos en el último bautismo que tuvimos que el pastor oficiante, aquí se está refiriendo a la audiencia que está escuchando al pastor, ¿no? Que el pastor oficiante o el evangelista no es más que un facilitador, facilitando el bautismo por inmersión, como lo enseña la Biblia. De hecho, nuestros amigos los bautistas nos asistieron en el pasado a restaurar la forma del bautismo, es decir, por inmersión en lugar de por aspersión. Pero ni los bautistas ni ningún otro individuo en el movimiento adventista restauraron el simbolismo o la manera correcta del bautismo en sí. Cuando Yahshua fue bautizado, Juan el Bautista no lo agarró ni lo sumergió bajo las aguas para después sacarlo de allí. Yahshua se sumergió en las aguas por su propia voluntad, él solito, y salió del agua, representando de esa manera el significado de sus palabras. Yo tengo poder para poner mi vida y tomarla nuevamente. Sí, estamos recibiendo una nueva luz y nuevo entendimiento. Como pueden ver, nosotros no debemos señorear sobre nadie. Yo soy un pastor, pero no estoy autorizado para señorear o mandar sobre ninguno de ustedes. Y para mí el comunicar con mis acciones, déjeme enterrarlo en este bautismo y permítale hundirle y levantarle, es como que si a través de mis acciones insinuara que yo tengo alguna clase de poder o jurisdicción sobre usted. Yo solo soy su hermano, soy un facilitador. Solo estoy allí para ver que ejecute esta ordenanza de una manera segura y apropiada. Otras cosas que han sido restauradas a través del movimiento adventista del séptimo día de la creación ha sido la doctrina de humildad de luna nueva, la autoexaminación y el ósculo o beso santo. El beso santo puede ser algo menor en las mentes de las personas, pero es una práctica santa en la mente de Dios. También hay un mensaje de mucha importancia que ha sido restaurado y es el mensaje evangélico, es decir, el mensaje de victoria sobre el pecado a través de la justificación por la fe. Muchas iglesias le dirán, nosotros enseñamos, creemos y aceptamos la justificación por la fe, pero déjenme decirles que es una falsificación, porque si esa justicia no refleja la justicia misma de Cristo, es una falsificación. Sin embargo, el mensaje del Evangelio de Victoria ha sido restaurado en la iglesia y los reto a ustedes que escuchen por internet o que están leyendo este estudio, los reto en este cuarto y en este mismo momento a que busquen y encuentren dónde ha sido restaurado este mensaje de victoria en su entendimiento evangélico, de que todo aquel que nace de Dios no peca. De hecho, he buscado por el internet diligentemente por bastante tiempo. Claro que esto pues se está refiriendo en el 2001. Solo he encontrado dos testigos en todo el mundo que están dando este mensaje y que son miembros de esta iglesia. Si la verdadera victoria sobre el pecado por la justicia de Yahshua ha sido restaurada, debemos atender esta verdad. Y proclamamos y clamamos de alegría, gloria sea a Yahweh. Tornemos ahora y veamos algunas de las escrituras que ayudarán a fortalecer este entendimiento de victoria en nuestras mentes. Deuteronomio 28. Bueno, algunos deben estar preguntándose, bueno, ¿y qué tiene esto que ver con la membresía en la iglesia? Bueno, primero es necesario establecer los fundamentos de la iglesia antes de que podamos hablar sobre membresía. En Deuteronomio 28, versículo 9 al 10 y 13 y 14, vamos a ver que ya habla sobre un pueblo santo caminando en victoria. Te confirmará como un pueblo santo para sí, como te ha jurado, cuando guardares los mandamientos de tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Dios es invocado sobre ti, y te temerán, y te abrirán su buen depósito, el cielo, para dar lluvia a su tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no tomarás prestado. Y en los versículos 13 y 14 dice, y te pondrá por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, cuando obedecieres a los mandamientos de tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y no te apartes de todas las palabras que yo os mando hoy, ni a derecha ni a izquierda, para ir tras dioses ajenos para servirles. Este es un pueblo santo, un pueblo que no se desvía ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, porque siempre está haciendo la voluntad del Padre. Y siempre están hablando al respecto. Antes estaba hablando de la reforma por salud, y esta es una parte de la voluntad del Padre que necesitamos conocer. Veamos Génesis 1:29. La dieta original. La dieta original ha sido restaurada y esto también fue instruido por medio del Espíritu de profecía. Génesis 1:29 dice, y dijo Elohim, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da semilla, os será para comer por alimento. Esa fue la dieta original en el Edén. Ya ha sido restaurada al pueblo de Yah en esta generación. Ahora bien, no todos tendremos un cuerpo que pueda acomodarse a esa dieta en sus presentes circunstancias, o que para llegar a esa dieta hay que irla tomando con tiempo y calma, ajustando aquí y allá. Y lo comprendemos, pero por lo general esta es la dieta ideal. Y será la nueva dieta que todos los santos tendrán en la nueva tierra. De hecho, se nos ha dado una promesa de salud que se encuentra en Éxodo 15:26. Quiero leérsela a ustedes. Éxodo 15:26 dice, si oyeres atentamente la voz de tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy tu sanador. Entonces Dios es nuestro sanador a través de los mismos alimentos que Él ha hecho para nosotros. Y a través de que el mismo cuerpo se va sanando cuando tomamos la dieta correcta. El movimiento de salud naturista o el movimiento de medicina alternativa han sido aceptados y considerados por la Iglesia de Dios como una parte necesaria para restaurar la sanación y es la voluntad de Yah para su pueblo de los últimos días. Es la voluntad de Yah que nosotros estemos libres de toda clase de influencia de drogas, de los medicamentos convencionales, entre más sea posible, y que seamos completamente restaurados para que tengamos una salud perfecta o la mejor que se pueda tener. Veremos más al respecto en otro versículo que se aproxima. Bueno, regresemos al mensaje de victoria. Aunque el mensaje de salud es una parte pertinente al mensaje de victoria. En Deuteronomio vimos a un pueblo santo caminando y viviendo en victoria, que no rechazaría el mensaje de Dios. En Ezequiel 3:17 al 21, lo leeré rápidamente, la enseñanza de que los justos no cometen pecado es la base y el contexto de este pasaje. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su pecado y su rebeldía, pero su sangre demandaré de tu mano. Y si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu alma. Y cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, pero este tropiezo no es que él lo ponga porque quiere ponerlo, sino porque el mismo justo que se apartó de la justicia, él mismo ha tropezado al alejarse. Simplemente que Yahweh lo permite porque él respeta la libertad de todos. Y cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Aquí dice, y sus justicias que había hecho en el pasado no vendrán en memoria. Porque es que no se trata de ser bueno en el pasado y ser tibio en el presente. Si realmente tenemos la justicia de Cristo en nosotros, esto se reflejará toda la vida. Pero su sangre demandaré de tu mano si no le avisas. Si al justo amonestareis para que el justo no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Entonces, ese es un resumen del mensaje de victoria. El justo no comete pecado a conciencia y tampoco permite que otros sean pasados desapercibidos. Si tienen la oportunidad de amonestar, lo hacen. Y esto incluye a los líderes. Veamos a Sofonías 3, 12 y 13. Aquí tenemos una profecía sobre el remanente de Israel. Y cuando hablamos del remanente de Israel, estamos hablando del Israel espiritual, no del Israel físico. Porque Pablo, y en el Nuevo Testamento ya se nos ha dicho repetidamente que la pared de separación entre judíos y gentiles ya no existe más. Y que todos han de aceptar a Cristo y ser parte de su iglesia para poder ser parte de su pueblo. Y les diré que hemos llegado al entendimiento que el remanente de Israel serán los 144,000 de Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 14. Es decir, cuando hablamos de los 144,000 que permanecerán en el final vivos para ser trasladados de vida a vida. Este remanente de Israel serán los 144,000 mencionados en Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 14. Lo verá claramente cuando leamos a Sofonías. Sofonías 3, 12 y 13 dice,
Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, los cuales esperarán en el nombre de Yah. El remanente de Israel no hará iniquidad, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá nadie o nada que los espante. Ellos no tienen temor porque el amor mora en ellos. Son saludables y gozosos, y no cometen pecado. Conocido, ¿no? Ese es el remanente de Israel. Y la profecía de Sofonías capítulo 3 es la profecía sobre el remanente. Ahora vayamos a Apocalipsis 14 para ver su cumplimiento. Apocalipsis 14 es el cumplimiento de esa profecía, comenzando en el versículo 1. Y miré, y aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000. Los cuales fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres, es decir, otras iglesias, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y ya hemos visto que donde el Espíritu de Cristo está, no hay un espíritu de transigencia, ni de concesión, ni de mentira, ni de doctrinas mezcladas entre sí con verdad y mentiras, o verdades incompletas. Ahí no está el espíritu de Yahshua. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y escuchen o lean el versículo 5, y en sus bocas no fue hallado engaño, porque ellos están sin mácula, es decir, sin falta delante del trono de Yah. Esta es exactamente la misma descripción que tenemos en Sofonías capítulo 3. El versículo 6 de Apocalipsis nos habla sobre los mensajes de los tres ángeles, los cuales nos indican cómo estos 144,000 lograron estar sin falta delante del trono. Y el mensaje de los tres ángeles nos fue traído a nuestra atención por medio del gran movimiento adventista. Así que en el Apocalipsis 14 tenemos el cumplimiento de la profecía de los 144,000, el remanente de Israel, que aceptaron por fe el mensaje de victoria en sus corazones. Echémosle un vistazo a 2 Corintios 7:1. De hecho, vayamos a 2 Corintios 6, 17 y 18. Por lo cual salí de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré padre a vosotros, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Capítulo 7, versículo 1, dice, así que, amados, teniendo tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hemos restaurado el mensaje de victoria. Debemos purificarnos tanto en la carne como en el espíritu. Debemos limpiarnos de las inmundicias o manchas de la carne y del espíritu. Así que, amados, teniendo tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Yah. Y después, con Hebreos 12, concluimos este estudio. Empecemos con Hebreos 12, versículos 6 al 14. Porque el Señor al que ama castiga, es decir, corrige, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Esta es una forma de lenguaje, ¿no? Si soportáis el castigo, es decir, la palabra aquí en original es corrección. Si soportáis la corrección, ya os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no corrige? Pero si estáis sin castigo, del cual todos son hechos partícipes, entonces sois bastardos, es decir, ilegítimos, y no hijos. Por otra parte, tuvimos a los padres de nuestra carne que nos disciplinaban y los reverenciábamos, es decir, nuestros padres naturales. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, refiriéndose a nuestros padres terrenales, a la verdad por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía. Pero este, Padre de los Espíritus, nos corrige para lo que nos es provechoso, a fin de que participemos de su santidad. Por esta razón, nosotros hemos de convertirnos en participantes de la santidad de Yah. Y sin esta santidad, nunca le podremos ver. Y no nos engañemos con esto. Este mensaje ha sido restaurado ahora a la iglesia. ¿Dónde lo escucharás? Solamente en la iglesia de Yah. Todas las iglesias que claman ser su iglesia, pero que no enseñan y viven este mensaje, no son su iglesia. Son una falsificación o muchas de esas otras mujeres ilegítimas. Estos forman parte de la sinagoga de Satanás y de Babilonia. Confusión. Sin embargo, hay gente buena allí. Hay gente buena allí. Hay personas buenas en esas congregaciones engañadas y cuyos líderes están engañados y están ebrios y ciegos por el vino de Babilonia. Estas ovejas necesitan oír el llamado de salida, de salir de Babilonia, para que tomen parte de la novia y sean bendecidos durante este tiempo de refrigerio mientras dure. Por favor, no desaprovechéis el tiempo. El tiempo es oro ahora más que nunca. Este tiempo de restauración. Aprovechemos este tiempo de refrigerio mientras dure. La próxima semana retomaremos la restauración del concepto membresía en la iglesia a su entendimiento correspondiente, el bíblico. Espero que todos estéis aquí para esta emocionante presentación, no porque yo la esté dando, sino porque Dios ha restaurado el concepto de membresía a su lugar respectivo dentro de su iglesia. Y estaremos estudiando sobre esto la próxima semana. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por bendecirnos en este día con la bendición del Sabbat. Te agradecemos por mostrarnos el canal de la verdad y de dónde hemos venido. Desde la creación, a través de la iglesia judía, después por la iglesia apostólica, las iglesias de la Reforma y por medio del gran despertar adventista que conllevó al gran movimiento adventista. Después nos guiaste por medio de la iglesia adventista del séptimo día, las iglesias de Reforma adventista que se han separado y ahora culminando con el movimiento e iglesia adventista del séptimo día de la creación. Te agradecemos, Padre amado, por bendecirnos con esta preciosísima luz celestial. Gracias por bendecirnos con los dones de tu Espíritu y por darnos el don de profecía para comprender tu voluntad y distinguir tus caminos. Gracias por darnos la coraza de la justicia. Y te agradecemos por darnos el Urim y el Turim, el cual el sumo sacerdote tenía para que pudiéramos conocer tu voluntad, Padre Celestial. Gracias por habernos bendecido con estas verdades y por habernos guiado en la restauración de todas estas cosas santas a su lugar y comprensión respectiva. Padre, esperaremos con ansia la próxima semana, en la que veremos específicamente lo que tú has establecido con respecto al concepto de membresía. Despídenos ahora, Padre amado, con tu amor y que el reposo de nuestro Sabbat sea, como siempre ha sido, una gran bendición a nuestros corazones. En el nombre de Yahshua. Amén.